Aula de Filología de hoy lunes está dedicada a lingüística. Conmigo en el estudio está Pilar Ruiz Bá. Pilar, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Miguel, y tempranito.
Tempranito, ¿verdad? Madrugadores. Pilar Ruiz Bá es profesora de lingüística en la Facultad de Filología de la UNED. Y bueno, tempranito decías, Pilar, y reciente, porque vamos a hablar de los exámenes que han hecho los alumnos la semana pasada y la anterior, no, la otra.
Sí,
bueno,
sí,
las dos convocatorias.
Examen,
esto es. Bueno, pues como está tan reciente y tienes datos ya recién salidos del horno, yo creo que podrías comentarnos los problemas o dudas que se les puede presentar a los alumnos. Es a toro pasado, pero yo creo que les puede servir para que fijen sus conocimientos. Porque me hablabas antes de abrir el micrófono que tienen dos textos, ¿verdad?, para la asignatura. Uno es un manual y otro es la guía didáctica elaborada por Juana Gil y por ti misma.
Sí. Entonces, vamos a ver, ha habido ciertas consultas en el foro que a mí me gustaría aclarar aquí, pues en la medida en que esto lo oigan antes de ir al foro, aunque esto estaba resuelto ya antes de los exámenes, pero bueno, insisto. A ver, las pequeñas diferencias de matiz, porque no son ni divergencias ni discrepancias entre lo que dice Yule en el manual y la parte de la profesora Gil en morfología, por ejemplo, pues no son suficientes como para que nadie se inquiete. Había preguntas acerca de las siglas, si eran acrónimos. Acrónimos, te lo digo porque me miras un poquito raro, son palabras formadas por otras dos, pero ni siquiera enteras. Por ejemplo, bonobús tiene un trozo de autobús y tiene una parte de abono, y entonces eso forma una palabra, ¿no? Había una alumna muy graciosa en el foro que decía litoso porque era mezcla de lío y dificultoso. Bueno, ella se lo inventó. Evidentemente era una broma, pero vamos, eso sería un acrónimo, que no es lo mismo que una sigla, no es lo mismo que la inicial de cada una de las palabras que da Renfe o que da Talgo o que da...
UNED
y desde luego ONU. Bueno, entonces, eso no va a ser un problema. Cuando una respuesta es correcta, se da muchísimo en lingüística con las escuelas que existen, que una persona pueda adoptar una perspectiva terminológica u otra, pero si demuestra conocerla, pues no es ningún problema. Eso no es un problema. El problema está en no haberse estudiado los temas y, bueno, y entonces responder incorrectamente o no responder, dejar una pregunta en blanco. Ese es el problema, ¿no?
Y de todas formas, yo siempre recomiendo a los alumnos desde aquí, Pilar, contigo y en cualquier asignatura, que para algo es al equipo docente, ¿no? Que llamen, que tienen muchos cauces para acceder a ello.
Y además, en el caso de que se prefiere, pues hombre, si está la guía didáctica, se supone que el equipo docente ha puesto los conceptos con determinada perspectiva, pues por algún motivo, es decir, que si no, bastaría solo con el manual, ¿no?
Pasamos a hablar un poco de los exámenes, cómo se ha concebido, qué tipos de preguntas y demás. Bueno, pues yo creo que los comentarios típicos que se hacen al salir del examen, cuando hemos sido estudiantes, bueno, yo creo que lo seguimos siendo porque seguimos aprendiendo, Pilar.
Sí, yo sí.
Los comentarios típicos que se hacen al salir del examen, pues, ¿qué te ha parecido esta pregunta? ¿Cómo iba por aquí? Cuéntanos.
Bueno, tú sabes que en la UNED tradicionalmente piensan que la segunda semana es más difícil que la primera.
Sí.
Y bueno, y no es verdad. Yo he intentado, al poner estos exámenes, he intentado que fuera más o menos equilibrado. Porque tampoco, a ver, por ejemplo, si hay algo que coincide con un planteamiento de la lección, lo que tienen que demostrar quizá es una capacidad de síntesis. No pretendo que quepa algo que está en 4 o 5 páginas en una sola pregunta, pero digamos que sería una manera de relacionarlo. Por ejemplo, he intentado que todo lo que es origen del lenguaje apareciera en los dos exámenes. En uno está la parte de adaptación fisiológica de los primates, es decir, que se ha generado tanto en el cerebro como la lateralización que hace que el hemisferio izquierdo genere la capacidad de lenguaje, al mismo tiempo que el primate es capaz de inventar y a usar herramientas, es decir, que es paralelo, porque es una capacidad de organización que tiene que ver, es decir, ya no solamente producir un sonido. Está erecto, es decir, porque se ha puesto de pie y entonces ha bajado la laringe y demás, o porque la configuración de lo que es el cráneo ha cambiado y entonces la boca es más pequeña y los dientes más rectos y toda esta historia. No solamente eso, sino todo lo otro. Esa reflexión va en paralelo con lo que aparece en otro modelo de examen, el de la otra semana, sobre los orígenes del lenguaje. Ahí, que es quizá más extenso en el libro, quizá ellos lo que tendrían que hacer es tener la sensatez de presentar lo que se conoce sobre el llamado origen divino, porque se descarta el origen gestual, oral gestual, porque se descarta, es decir, el pensar que solo son onomatopeyas el origen, porque se descarta y porque se llega a otro concepto que tiene que ver con la evolución, precisamente, que es lo que estaría en la pregunta del otro examen, es decir, que realmente son
se
muy paralelos en dificultad, sí, se complementan. Y luego, en uno de los modelos se les ha preguntado la diferencia entre escritura alfabética y no alfabética. Vamos a ver, hay que tener claro lo que es el concepto de alfabeto, pero paralelamente todos conocemos lo que son pues los jeroglíficos, los pictogramas, los logogramas, es decir, que no son de ABC como en todas las lenguas que tienen este origen, sino que tienen una representación simbólica de otro tipo. Para esto, aunque en el libro no esté tan explicitado y tampoco en la guía, de lo que tendrían que haber tenido, pues no sé, una rentabilización de sus conocimientos en COU, lo que es ahora el segundo bachillerato. ¿Por qué? Porque ahí se estudia el signo lingüístico. Entonces, el signo lingüístico, esa asociación del concepto a un objeto material que puede ser la representación gráfica, bueno, pues ahí ya tendrían que haber relacionado eso, porque la simbolización que se da a partir del signo, en un jeroglífico, por ejemplo, o en un logograma o en un pictograma del chino actual y tal, pues es completamente distinto del concepto de representación de cada uno de los sonidos en la escritura, es decir, un grafema, un elemento simbólico de cada sonido o de cada fonema. Entonces, eso es muy fácil, si tienen ese concepto, para representarlo. Bueno, luego han tenido que hablar de las propiedades del lenguaje. Eso, que forma parte de los universales lingüísticos, es decir, son las propiedades generales, es decir, que eso es bastante fácil, es corto, pero es cuestión de que lo tengan claro, sobre todo por la rentabilidad para ellos en todos los estudios filológicos que van a tener a continuación, porque son, en cierto modo, valores universales. Lo bueno de la lingüística, a diferencia de otros aspectos filológicos o otros aspectos del estudio de los niveles de la lengua X, es decir, tanto el inglés como el español, como el francés, como el italiano, es que son aspectos que son comunes. Y si no son comunes, se estudia cómo son diferentes en cada una de las lenguas. Y aquí, en las propiedades, tienen algunos aspectos de esto. Bueno, y luego hemos entrado en tanto la fonología como la morfología. Bueno, entonces, en la fonología se ha pedido. Los patrones sonoros del lenguaje solo podían estudiar por la guía perfectamente porque la profesora Gil los especificó. Y luego también han tenido que hablar en otro modelo de examen de los objetivos de la fonética y la fonología y sus respectivas unidades. Me refiero al sonido y al fonema. La diferencia, es decir, es en la parte mental que tiene la fonología, que es la imagen mental del sonido, lo que estudia como fonema, y el estudio concreto, físico, de los sonidos, que es el objeto de la fonética. Entonces, se les proponía que pusieran ejemplos. Bueno, yo hay algo que no he mencionado porque me parecía que va de sí, que es que propusieran ejemplos propios. Porque repetir los del libro, pues sí, buenos estudiantes, pero vaya, sería bueno que alguien pueda decir, y yo aduzco mi propio ejemplo. Eso, no sé cómo estará la cosa, me están entregando ahora los exámenes, ya veremos a ver, ¿no? Y luego en la morfología, pues todos los procedimientos de formación de palabras en un modelo de examen, como puede ser la creación, la composición, es decir, palabras como lavavajillas o como sacacorchos, las palabras por apócope y los acrónimos. Apócope, por ejemplo, es voy al cole, por ejemplo.
Voy al cine.
Sí, claro, al cine, mira, que nadie se da cuenta. ¿Verdad? Muy buen ejemplo. Muchas gracias, Miguel, qué buen alumno. Muy bien. Y luego, pues lo que hemos dicho antes de los acrónimos, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que es bastante entretenido para que pongan sus propios ejemplos. Y también en el otro modelo se tenían que hablar sobre los morfemas. De eso tienen un glosario y tienen una extensísima fuente de información en la guía, mucho más detallada que en el manual. Es decir, porque la profesora Gil lo dejó clarísimo y yo creo que es muy, muy atractivo que puedan trabajar sobre eso, ¿no? Y por último tenían la sintaxis. Bueno, la sintaxis es verdad que está desarrollada de una manera muy elemental en el manual, pero está un poco más desarrollado en la guía. Y desde luego yo he colgado, y lo anuncié, lo que no sé si todos los alumnos han tenido, pues no sé, el acceso era libre, pero no sé si han accedido a ello y se han molestado en ver con qué pretensión se ponen estas preguntas. Vamos a ver. Quiero aclarar dos cosas porque me parece que es donde pueden tener más dificultad, porque o tienen una buena formación en sintaxis, por ejemplo, en cuestiones fundamentales de entender las estructuras de los predicados, es decir, me refiero a aquello que han estudiado en todo su bachillerato, de predicado copulativo, es decir, predicado nominal, y predicado verbal, transitivo e intransitivo, es decir, y todas las modalidades que aparecen en esto. Si eso no lo tienen claro, a lo mejor es más difícil responder a estas preguntas. Pero de todos modos, la que interrogaba sobre la ambigüedad de las oraciones, por ejemplo, ahí pasa mi monitora de gimnasia sueca. Bueno, ¿dónde está la ambigüedad? Pues es que la sueca puede afectar a monitora o puede afectar a gimnasia. Y eso tiene un análisis sintáctico completamente diferente. Es decir, simplemente que quede dentro del sintagma monitora de gimnasia sueca y con algo que se ha desplazado del sitio que tendría que tener, que es el sintagma preposicional de gimnasia, que tendría que estar quizá después mi monitora sueca de gimnasia, pero es en español o en cualquier lengua puede darse, desde luego en español se da, y ellos el concepto de ambigüedad tendrían que desarrollarlo porque tiene esta estructura superficial es asignable a dos estructuras profundas diferentes, y eso ocurre muchas veces, es decir, eso salía un ejemplo que ellos tienen analizado en internet, porque lo colgué yo, los primos de Miguel y Pilar, no se sabe si son primos de ambos o los primos de Miguel y los Pilar además, Pilar. Y los primos de Pilar es la tercera, es decir, porque podrían ser tres. Los primos de Miguel y Pilar son comunes a Miguel y Pilar. Los primos de Miguel solo son de Miguel y Pilar. Y los primos de Miguel y los primos de Pilar, esto sería, por ejemplo, sí, construir una cabaña en la playa. Bueno, por ejemplo, eso lo han tenido, han visto el análisis. Y esto no es más que darse cuenta de que en algo, hay miles de casos cuando hablamos en la comunicación de ambigüedad, y muchas veces el humor o los chistes o los enfados proceden precisamente de ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, ellos tienen que tener instrumentos sintácticos para representar, bueno, se les pide un análisis con corchetes etiquetados, que es algo que tienen en el libro y que tienen también en la guía con el procedimiento de hacerlo, es decir, que son incluir, para que se vean las dependencias, es decir, qué incluye qué, o sea, eso es como, fíjate, para decírtelo de otra manera, es un poco las matrioscas o las cajitas chinas,
¿sí?
Algo incluye algo, y entonces ves qué es de rango menor y qué depende de qué, cuál es el nudo del cual penden o dependen los elementos constituyentes. Bueno, pues eso es lo que se pretendía. Y en el caso de la segunda semana, se les presentan cuatro oraciones en las cuales aparece, en todos los predicados hay un sintagma nominal, pero según el tipo de verbo, desempeña una función u otra. Y entonces tendrían que identificar, por ejemplo, pongo un ejemplo. María corre algunos sábados por la mañana. Algunos sábados no es más que una circunstancia de tiempo. No es un complemento directo. El verbo correr, que es intransitivo. Por lo tanto, no hay posibilidad de transformación a pasiva. Esa es la argumentación que tendrían que hacer. Porque se les dice si estas oraciones pueden transformarse a pasiva o no. Y resulta que esa, no por ese motivo. Es decir, no pueden decir no puede, porque yo no puedo decir algunos sábados son corridos por María. Es que eso, claro que es absurdo en español, claro que es agramatical, pero es agramatical e inaceptable por el significado. Pero tienen que tener la razón de que en ese predicado, como es intransitivo, no hay posibilidad de
pasarlo a pasiva.
Exacto. Si es posible pasarlo a pasiva, el viento descorrió el cortinaje con violencia, ahí hay un sintagma nominal, el cortinaje que puede pasar a sujeto paciente, el cortinaje fue descorrido por el viento con violencia, perfectamente, pero la razón es que es una oración transitiva y que hay un complemento directo. Claro, ese sintagma nominal, que también, en todas estas oraciones he dicho que hay un sintagma nominal. En esta, como la función del sintagma nominal es ser complemento directo, puede haber esta transformación. Igualmente, en el gobierno informa a los ciudadanos de las razones de la medida, a los ciudadanos es un complemento directo de persona, por eso lleva preposición A. A veces ellos no recuerdan este pequeño detalle, que en español yo digo veo el micrófono, pero digo veo a Miguel, porque Miguel es un nombre de persona, eso y necesito es. A, no puedo decir veo Miguel, Entonces, en este caso, tenemos informar a los ciudadanos y de las razones de la medida. De las razones de la medida es un complemento preposicional obligatorio en un verbo como informar, que tú sabes que trae problemas. ¿Te acuerdas de aquel anuncio de Telefónica? El servicio contestador le informa sí. que no tiene mensaje. Eso tuvieron que corregirlo porque es obligatorio ese de que podamos a
que
veces...
rige el de, eso sí, es. Sí.
Por ultracorrección, a veces, como se abusa tanto del dequeísmo
sí.
en esas construcciones tan espantosas como pienso de qué, sí. supongo de qué, etcétera, cuando llega la hora de necesitar de ras,
se
podamos...
borra también.
Exactamente, bueno. Entonces, y por último, ninguna persona parece vecina de este barrio. Bueno, lo que va a parecer mentira y no vecina es que alguno no reconozca en parecer un verbo copulativo y, por lo tanto, vecina de este barrio es un sintagma nominal, pero es un atributo.
Ajá.
Claro. Entonces, bueno, esa es la razón que ellos tendrían que exponer. Pues este es el planteamiento del examen. Yo espero que lo hayan hecho muy bien, que se lo hayan preparado estupendamente y que, bueno, si tienen cualquier consulta que hacer, pues está el foro y, por supuesto, las consultas telefónicas si lo desean.
Lo que sí comprobó, Pilar, que es un examen, bueno, tengo delante los dos, tanto el de la primera semana como de la segunda, eminentemente práctico en cuanto me refiero que hay muchos ejemplos, que yo sí. creo que es lo donde mejor se refleja lo que han aprendido los alumnos y la forma más clara de plasmarlo,
sí.
¿no?
Sí, eso se deseaba. Lo que yo no sí. sé es si a ellos les resultaría más fácil a lo mejor que se les propongan elementos para analizar, es decir, ya propuestos por el profesor sí. en el examen, no lo sé. Bueno, si eso me lo comunican, pues a lo mejor le damos otro sesgo a otra ocasión, ¿no?
Hombre,
espero que no tengan que volverse a examinar de estas pruebas presenciales. Claro.
Esperemos que no.
Bueno.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que hoy está dedicada a lingüística. Conmigo en el estudio está Pilar Ruiz Bach, que es profesora de lingüística en Filología Inglesa en la Facultad de Filología de la UNED. Te iba a proponer ahora, Pilar, mirar hacia adelante porque comienza ya, ahora mismo, la segunda parte del curso, el segundo cuatrimestre. ¿Qué puedes comentar a los estudiantes que estén escuchándonos o que nos puedan escuchar a través de Internet? Que recuerdo la dirección es www.teleuned.com y poner la fecha de emisión de este programa, que es 12 de febrero. ¿Qué puedes comentar?
Bueno, muchas gracias
animar a los
por
alumnos.
Hacer esto, sí, porque sí, el que quiera volverlo a oír, pues mira, qué bien.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que la voz de la profesora también, Pilar, anima mucho, yo creo, a los estudiantes. Parece que no, pero hay que tener en cuenta, pues están estudiando en la UNED... Y yo creo que, además, la fuerza de tu voz y tu ánimo les puede servir
bueno,
de ayuda, de verdad
eres,
que sí.
Eres muy generoso conmigo,
no,
pero no, a mí me parece que la materia es apasionante y las dudas que ellos puedan tener, pues las tienen casi todos los estudiantes de la UNED en la medida en que no tienen contacto continuo con la persona, como en la enseñanza presencial. Pero bueno, intentamos suplir esto gracias a vosotros también, a la radio. Bueno, vamos a ver. En el segundo cuatrimestre comienza con el tema 11, que a veces tienen dudas. El tema 11 es el de la semántica. Yo solo puedo cantar las excelencias de la semántica porque es la parte menos árida. Fíjate, no sé por qué a los estudiantes todo lo que es la fonética y la fonología les resulta, bueno, a muchos apasionante, pero a otros difícil porque hay que realmente hay que memorizar y racionalizar todo el sistema de oposiciones, bueno, de los rasgos distintivos y tal. Y la morfología yo creo que ya les empieza a gustar más porque es jugar con las palabras.
Sí. Y una especie de puzzle.
Exacto, una especie de puzzle. Me gusta mucho que lo veas así. Esos elementos constituyentes, es decir, cuando ellos ven que con un simple sufijo sobre una raíz o sobre una base de palabra podemos construir sustantivos, adjetivos, es decir, que tiene la misma base léxica, ya empieza a ser muy divertido, ¿no? Y que un prefijo pueda cambiar el significado, es decir, que tenga una aportación tan potente sobre el significado de una palabra. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, el verbo traer, simplemente con prefijos tú tienes atraer, retraer, contraer, retrotraer, distraer, bueno. Cuando se ve el valor que tiene, pues es muy divertida la morfología, ¿no? Es decir, todo lo que es la composición y tal. Bueno. Y cuando llegan a la semántica, en la cual estudian las relaciones de significado y ven que a veces queremos decir lo opuesto y nuestro potente cerebro busca los antónimos y queremos decir algo que tiene un significado equivalente, pero para este contexto no me vale lo que me está viniendo a la cabeza y buscamos un sinónimo. Y cuando vemos que las palabras pueden tener multiplicidad de significados, una misma palabra, según el contexto, adquiere diversos significados. Me refiero a una que pongo muchas veces como ejemplo porque es riquísima, es banco. Banco es un sitio donde tú te sientas teóricamente, pero con la evolución histórica, banco es un sitio donde expones mercancía y genera riqueza. Y como genera riqueza, resulta que llegas al sitio del cambio monetario y entonces resulta que es banco. Y como además por la riqueza se extiende a otros campos, puedes hablar de banco de peces. Es decir, es una sola palabra y según los contextos de comunicativos, tiene esto significado. Bueno, pues todo esto lo estudian en la semántica, ya lo han estudiado en sus currículos escolares anteriores, pero yo creo que ahora con la madurez de querer hacer filología es maravilloso. Es maravilloso y ver los campos semánticos y tal. Y luego hay algo de lo que no me cansaré de hablar, es de la pragmática, es decir, algo que ya no está ni en el campo de la sintaxis que hemos estudiado, ni en el campo de la semántica siquiera, sino ¿para qué nos sirve construir este enunciado o este texto? Es decir, ¿qué valor tiene? Por ejemplo, te pongo el caso de algo que es importantísimo y que en estos días está un poco discutido y devaluado, que es todo el sistema de cortesía y todo el sistema de tratamiento. Es decir, por ejemplo, que tú, si quieres obtener algo, sepas que tienes que emplear automáticamente un determinado enunciado en el que aparece un condicional, por ejemplo. ¿Podría usted abrir la puerta? Porque en español y en las demás lenguas hay equivalencias, es muchísimo mejor eso en la comunicación, en la interacción humana, que emplear un abra la puerta, que es el imperativo que existe perfectamente, sí, está en el sistema, sí, de la lengua, pero no es solo que existe lo uno y lo otro, sino para qué nos sirve. Y hablo de la cortesía en especial, o saber la utilidad que tiene todo el sistema de tratamiento, o bueno, muchas otras cosas. Es decir, ¿Cómo suplo lo que omito? Hago una elipsis para no ser repetitivo por economía de lenguaje. Montones de cosas que están ahí. Bueno, van a hacer también análisis del discurso, que es algo que a lo mejor no se lo han planteado como tal discurso. No es lo mismo un análisis de una oración que el de un texto completo, cómo está construido, es decir, con qué elementos de conexión, cómo guarda la coherencia un texto, cómo tiene esa cohesión, de tal manera que un interlocutor, un lector, puedan seguir lo que estamos diciendo, sin necesidad de que también por economía de repetir continuamente, es decir, con qué elementos deícticos o con qué elementos de referencia se hace esto. El funcionamiento del cerebro, que es interesantísimo, hemos hablado antes de la lateralización en los primates, pero es que cómo funciona el cerebro, con qué sistema de conexión y tal. ¿Cómo se ha copiado en cierto modo o cómo se analiza lo del lenguaje y las máquinas? Es decir, por ejemplo, un funcionamiento como es el de los ordenadores, tienen que verlo en relación con toda la sistematización y jerarquización de los conocimientos. Eso que hacemos ahora mismo, cuando tú vas adentrándote hasta llegar a un archivo en un ordenador, estás haciendo una jerarquización que es similar a lo que al funcionamiento. Es una gramática.
O sea, que no es gratuito el que no esté hecho es así.
Y hay un funcionamiento similar. Es interesantísimo esto. Bueno, y luego hay algo que quizá les interese mucho a algunos que piensan dedicarse a la enseñanza, sobre todo en el contexto de filología inglesa, que es donde está esta asignatura inserta, es la diferencia entre adquisición de lengua y aprendizaje. Adquisición es de manera natural. Es decir, tú, olvídate del niño salvaje y todos estos mitos. Es decir, una persona allá donde esté va a aprender, es decir, independientemente, lo que es genético es la capacidad del lenguaje, es ya innato en la evolución humana, pero desde luego lo que tú vas a aprender es el sistema lingüístico en el que estés socialmente.
La zona donde estés.
Claro, efectivamente. Y entonces, adquisición es la marea natural, que tiene que ver con el elemento, yo diría materno o del cuidador, porque hay gente que no tiene, que está en un orfanato. Y lo que aprende es...
Se dice materna por extensión.
Exacto, por extensión, gracias. Y entonces, bueno, la diferencia que hay con aprendizaje. Aprendizaje, por muy buen aprendizaje que tengas en un sistema escolar maravilloso y todo lo que tú quieras, es distinto porque no es tu lengua materna, es la segunda lengua. A partir de ahí puedes tener 8 lenguas aprendidas, pero solo es la primera, lo que se llama lengua 1 y lengua 2, 3, 4, 5, lo que sea, es la diferencia entre adquisición y aprendizaje, y tiene otras etapas, y tiene otros problemas. Luego lo del aprendizaje tiene otros problemas interesantísimos si se van a dedicar a esto. Y luego también van a ver todo lo que es el lenguaje de los signos. Esto, vivimos en una sociedad que utiliza signos. Es una sociedad puramente semiótica. Es decir, que cuando tú eres capaz de... Bueno, pongo lo más sencillo, todo el sistema de señales de tráfico.
Sí.
Pero no solo eso, no solo eso. Tú, todas las señales que tú aprendes, incluso con cierta cultura, si no eres muy urbano, las señales de índole natural. Es decir, un campesino sabe perfectamente ver los indicios de tormenta y todo esto. Es decir, los de índole natural, los construidos arbitrariamente, que ya somos a partir de la noción de signo, todos los símbolos, pues fíjate, ahora porque está en perpetua revisión, pero todos los símbolos, por ejemplo, de los colores.
Sí.
Los niños y las niñas, las novias y los militares y las monjas y no sé qué. Es decir, todo ese color, en los ejércitos simplemente, el sistema de colores, ¿no? Por poner el ejemplo de los símbolos, por poner todo lo que es icónico, porque sabemos manejarnos con un mapa de metro. Identificamos lo que significa en las monedas. Fíjate, ahora mismo con el euro común, resulta que tú identificas por la imagen que está ahí determinados significados que te identifican estos italianos, estos franceses, estos belgas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, todo eso, que es apasionante, si eso lo han estudiado previamente en sus estudios escolares, ahora, con la madurez del filólogo, está todo en relación. Quiero decir una pequeña cosa antes de terminar de hablar del programa, y es que lo interesante es esta visión general que da la lingüística. Porque esto, que es útil para cualquier lengua, es también la visión de algo que van a estudiar sectorialmente en asignaturas bien diferenciadas en toda la carrera. Pero esta visión de conjunto que van a tener este año es como una preparación. Para que luego encajen con mayor profundidad o extensión esos conocimientos según las asignaturas. Bueno, solo me queda hablar de otras cosas. Dos aspectos que tienen que ver con los hablantes como seres sociales. Algo que tiene que ver con la visión histórica de la lengua, es decir, les van una pequeña introducción, luego tiene otras asignaturas de historia de la lengua, pero es una visión del cambio lingüístico, es decir, de cómo ha evolucionado.
Un estudio diacrónico.
Y luego lo que llamamos variación lingüística, que tiene que ver con la situación geográfica y todo lo que modifica la geografía, es decir, que aquí se hable de una manera, aquí de otra, que se hable incluso lo que llaman, esto es muy interesante, no se da tanto en español, pero sí se da en inglés, una lengua pidgin. Por ejemplo, en sitios como Filipinas o en ciertos sitios de Asia, no es la lengua materna de nadie, pero se utiliza como intercambio, como moneda de cambio, ¿no? Entonces, con el extranjero. Tú llegas allí como español y te entiendes en una lengua artificial, que no es la natural allí, porque de ninguna de manera están colonizados, pero te hablan en eso, claro. Bueno. Y luego, lengua, sociedad y cultura, es decir, todos los aspectos sociolingüísticos, todas las variables que nos influyen. En este momento, Miguel, para alguien especializado como sociolingüista, tú y yo estamos manifestando en nuestro diálogo elementos que tienen que ver con nivel cultural, pero con edad, con sexo y con formación. El nivel cultural, formación, sería lo mismo, ¿no? Pero hasta aspectos ideológicos aparecerían ahí.
Aparecen ahí.
Incluso en la pronunciación, incluso en la dicción cuidada o descuidada. Es decir, que, por ejemplo, ¿tú eres madrileño?
Sí.
Yo también. Bueno, pues quizá no es tan evidente nuestra variación, el aspecto dialectal como madrileños, pero sí el sociolingüístico.
Sí.
Es decir, bueno, que solo quiero animarlos a entusiasmarse con esto, porque es un conocimiento que va a mejorar sobre todo sus relaciones humanas.
La verdad que sí, yo creo que es interesantísimo además, y yo creo, como lo cuenta Pilar Ruiz Bá, pues anima a seguir estudiando esto. Yo, desde luego, estoy particularmente contento, Pilar, porque siempre que vienes aquí aprendo algo nuevo. Entonces no te digo nada más, sino que espero verte en otra ocasión por aquí, y bueno, que muchas gracias por acercarte a este espacio, y nada más, buenos días y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias, buenos días, y espero que tengamos más programas.
Seguro que sí.